saben que mi nombre es Salazar, es Alan Salazar, y estamos en el podcast de... Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en otro episodio más de su podcast favorito, Polo.
Ah, Polo. Hola, yo soy Lucy González. Alan, ¿cómo estás?
Muy feliz, Lucila, muy feliz porque hoy tenemos un invitado de honor aquí. Aquí tenemos a Miguel. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
No sé si nos puedas dar una breve presentación para las personas que todavía no te ubican. ¿Quién es Miguel?
Pues mucho gusto a todos, Comunidad Vizcaya y todos los podcast escuchas, ¿o cómo?
Sí, pues todos los oyentes que están
todos
acá.
Todos los oyentes, yo soy Miguel Ángel Guzmán, director de cine independiente, dueño, propietario y fundador de Estudio Ágora y pues todas sus derivadas.
Ok, muy bien. Bueno, Miguel, nosotros tenemos, varias inquietudes acerca de tu persona y de cómo... ha ido evolucionando todos estos proyectos en los que has estado. Primero me gustaría preguntarte, ¿por qué tú estudiaste cine, me imagino, no?
Sí, de hecho actualmente sigo estudiando cine.
¿Por qué el estudiar cine? ¿Por qué decidiste, ok, quiero estudiar cine?
Bueno, es que yo estoy al revés. Hay muchas personas que primero estudian y después se meten al medio, okay, a trabajar. Yo primero empecé en el medio y posteriormente comencé a estudiar. De hecho, hasta hace poco yo solamente lo hacía empíricamente en base a solamente haber trabajado en el cine. Apenas por cuestiones por ahí que no puedo mencionar, hay por ahí unos círculos entre directores mexicanos que pues les agrada que uno esté estudiado. Entonces, por presión sí dijeron o licenciatura o por ahí puertas se cierran. Entonces, decidí estudiar, que yo creo que fue una muy buena lección porque siempre el estudio te da otro panorama. Le pones nombre a cosas que le hacías inconscientemente y quieras o no, eso profesionaliza. Y al volver algo consciente que no tenías ni idea por qué lo hacías, puedes mejorarlo. Okay. Principalmente fue por eso. De hecho, mi entrada al cine es una anécdota muy, muy rara.
A ver, platícanosla.
Bueno, es que originalmente yo era militar.
Okay.
Digo, yo cuando salí de la preparatoria entré al ejército mexicano. Y pues ahí anduve en las fuerzas de soldado, cabo, después sargento. Y pues bueno, yo realmente mi tirada en ese tiempo era ser general y todo. Y ahí andaba escalando poco a poco. En una ocasión nos tocó parar a unas personas que nosotros pensábamos que eran del crimen organizado. Ya llegamos y todo. Pero resulta que estaban grabando una película de narcos. Y yo así, y pues yo tenía al director a un lado así de que, un director muy famoso el cual no puedo mencionar, pero hace películas de narcos, y pues ya ve uno en papel de sargento, pues ahí, digo, no, espérate, así, y las cámaras, no, y estaban grabando con algo pro.
Ah, ok.
No se veían, y le dije, es muy peligroso porque era en Ciudad Guzmán,
sí,
en Jalisco. Aquí fácilmente te pueden tirar, hasta otros que se dedican a eso, pues te pueden confundir. Y ahí estuvimos charlando y todo, y me fascinó mucho el ver todo eso y dije, ay, ¿cómo le hacen, no? Pues así, porque uno siempre pensaba que las películas no se grababan aquí, se grababan en Estados Unidos, en Europa y todo. Y ver una producción, me atreví, le dije, oye, mi franquicia, o sea, que es cuando tus días libres de militar, a ver en qué ayudo, o a ver. Sí, ah, sí. Y comencé de nomás yendo, porque sí duraron varios meses ahí. Grabando y pues solamente, primero nomás iba de chismoso.
Sí, sí.
Y de pronto, no, pues ¿qué se ocupa?
Te ayudo o algo.
Sí, te ayudo o algo. Y como yo tenía instrucción militar, pues así de que, digo, no, las armas no se agarran así, las armas se agarran así, a ver, en lugar de poner tantos efectos especiales, consigue balas, ornamentales, que esas más traen pólvora, pues, o sea, y se va a ver como que si disparaste y empecé a, y quieras o no, pues te da cierto, como forma de dirigir. Y me convirtió primero en su segundo asistente, que el segundo asistente en el cine es el que maneja la agenda de los actores, el contacto con ellos, que los organiza para los llamados, para diferentes cosas, la agenda. Y después pasé a ser su primer, su primer asistente, de dirección, que es la mano derecha del director. Desgraciadamente, porque yo en ese entonces estaba en el Ejército Mexicano y hubo unos intereses por ahí involucrados, no salió mi nombre en los créditos, pero me siento muy, muy feliz de haberlo hecho, porque a partir de eso, pues, el cine es algo bien, bien raro. Necesitas primero un padrino, necesitas un empujoncito, algo, para poder entrar. Porque antes de eso es muy difícil, si grabar es difícil.
Sí.
Cualquier cosa, desde los recursos de la cámara, dónde voy a grabar, qué voy a grabar, a quién voy a invitar, si de por sí es, grabar lo que sea es difícil, cine es todavía más difícil. Entonces yo siento que ahí me dio las herramientas para comenzar a trabajar en el medio. Fui trabajando en por ahí, me tocó ser, lo malo, ahí va, lo malo,
okay.
Que una de las cosas que descubrí, me tocó ser incluso director fantasma de producciones. ¿Por qué? Porque es que tú quién eres, bueno, soy el que te ayudó a sacar esta película.
Sí, sí.
Dijo, no, pero pues yo mi nombre y fírmame aquí de que no vas a salir en créditos por esto, por esto, por esto. Pero te va a quedar la enseñanza. Por eso fueron mis primeros años.
Sí, los primeros pasos.
Sí, los primeros pasitos ahí de que te robaran créditos, que por ahí escribías un guión, a ver, préstamelo, se lo voy a presentar a fulano, y al rato veías que hacían una película de eso y decías, ¡ay, güey!
Sí, nada más que
se parece un poquito.
Sí, y yo dije, a ver, a lo mejor es una idea que se le puede ocurrir a quien sea. Y después le pones atención y dices, ¡ay, yo escribí esa línea!
Me suena.
Me suena sospechoso. Y así fue como entré al cine. Primero solamente trabajando en el medio como tal, de lo que sea, ¿eh? Literalmente, en esa sí tuve la dicha de ser primer asistente por un proceso, pero he trabajado de todo, ¿eh? Desde el cabling hasta diseño sonoro, edición, primer asistente, segundo asistente, de todo. Y en el medio audiovisual también. Pero llegó el momento donde cuestiones de la vida me orillaron y creo que pues todo se alinea,
sí, claro.
Sí, a profesionalizarme y henos aquí.
No, pues qué buena anécdota. Ahora sí que va a quedar para la historia esa anécdota, por si muchos, no sé si muchas personas la conocían, pero ahí está.
Es la primera vez que la digo en cámara, ¿eh?
Ah, no, pues aquí está la premisa, la exclusiva aquí con nosotros.
Me ha tocado platicar en rodaje o pues por ahí cuando me han tocado que me pregunten, ¿eh? Y de pronto, no, que, no, yo no creo, le saco las fotos, y, ay, sí fuiste militar.
No, excelente.
Se imaginan, muchas cosas.
Sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido, bueno, ya todo lo que nos contaste, tu experiencia en este ámbito en el cine?
En el cine.
Sí.
Después de mis primeros pasos, tuve un pico, así de que, Desde lograr ser primer asistente de un director reconocido y no salir en los créditos, me afectó mucho, porque de pronto para el siguiente trabajo era, bueno, ¿y con quién trabajaste? Y tú así de, ay, prometí, no, y luego firmé esto, y bueno, en una producción, y híjole, pero ¿sabes qué? Ocupo un cabling, ¿sabes qué? Ocupo un gaffer, o ocupo un staff, y yo, chingues, bueno.
Está bien, hay que darle.
Hay que darle, y empecé ahí, y de pronto... a mí siempre, desde niño, me había gustado escribir historias, de hecho actualmente ahorita les platico, estoy escribiendo un libro, okay. Y siempre me había fascinado a mí las historias, siempre, más sinceramente, cuando uno nace en familias que si bien no voy a ponerme como el mártir, pero que no son tan acomodadas,
claro.
¿Sí? De pronto no tienes como esa perspectiva de, voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, vives al día. Vives día con día. Y yo creo que la parte más difícil del cine, la más difícil, es darte cuenta de que realmente cualquiera puede hacer cine, siempre y cuando tenga tres puntos fundamentales. Uno, que sea terco.
Okay.
Terco. Porque no es un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, son muchos años de... te estoy hablando de que desde los 20 años yo estoy en el medio dándole, y apenas... conseguí mi primer película oficial, que ahorita pasamos por eso para no desviarnos, pero fue desde cero, desde jalar cables, hasta acomodar lámparas, cargar cosas, hasta decir, ok, yo siempre me ha gustado las historias y me atreví yo, una vez cotorreando con guionistas, dije, a ver, esa técnica que dices tú para escribir del viaje del héroe, esa técnica de comedia, de tragedia, o sea, yo la sé, o sea, yo a mí se me ocurrió una historia así con esos puntos que dices, pero no sabía que se llamaban así, o sea, no sabía que se tenía que hacer así. Entonces decidí empezar a escribir. Y una vez que empecé a escribir, ya ahora sí ya no era carga fierros. Ahora sí, ya no me andaba, como dijeron, tiznando los dedos.
Ok, sí.
Ahora sí me decían, por ejemplo, los guionistas, ¡ay, vente, te pago tanto! Y ya empezaban, ya me fui de que, sí, de rigurosa forma empezar a cargar fierros desde abajo acá, y ya ahora sí me pasé a algo más profesional, que fue el guionismo. Y de ahí continué yo escribiendo varios guiones, coescribiendo, pero en el cine todo mundo quiere figurar. Claro. Todo mundo quiere figurar. Y todo mundo quiere decir, fue mi gran idea y solamente a mí se me ocurrió. Entonces hay muchísimos escritores fantasma, ¿eh? No tienen una idea de todas las producciones que me tocó ver, quién realmente las escribía y yo...
Y no salen ahí en los créditos.
Exacto.
O sea, todos quieren su pedacito de pastel, pero...
Sí, sí, sí. Pero... Y pues ahí fuimos escalando poco a poco, haciéndonos de contacto en otras partes, hasta que finalmente dije, bueno, pues estoy acá en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, donde me andaba moviendo, y en Nayarit, ¿qué hay? De pronto, sí. Dije, ¿qué hay? Dije, pues yo soy de aquí, yo aquí nací, aquí me crié, aquí he vivido la mayor parte de mi vida, dije, y allá, porque de pronto en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, hasta en Yucatán, sí, hay gremios que sí están haciendo cine como tal, y dije, a ver, aquí en Nayarit, no hay, y decidí emigrar ahora sí.
Y incursionar aquí.
Aquí, que no. Si bien no voy a pararme yo el cuello diciendo que soy el único cuando no es el caso, sino de que me di cuenta que Nayarit es una cuna de cine muy, muy fructífera. Simple y llanamente que todo mundo quiere irse a los festivales.
Ok, fíjate, me llama la atención, hablando del tema de Nayarit, y metiéndonos un poco a lo que me comentabas, ya tienes la oportunidad de dirigir, vamos, tu propia película.
Sí.
Que se llama Paradox.
Así es.
Me gustaría preguntarte, ¿cómo surge Paradox? O sea, ¿en qué momento dices, vamos a hacer así? ¿Cómo se fue gestando esta idea?
Bueno, Paradox originalmente iba a ser una serie.
Ok, ajá.
Originalmente iba a ser una serie. Paradox iba a ser una serie que íbamos a vender a Netflix. Que teníamos esa idea, porque por ahí tengo un contacto. Es que de pronto, y yo lo invito a todos los que estén escuchando o viendo la entrevista, no tengan miedo a entrar a ningún proyecto, aunque sea de jalacables, porque platicando con la gente te haces de contactos. No importa en qué trabajes ahí, pero que estés haciendo algo dentro del cine, porque de pronto ya conociste a fulanito, ya te pasó su número, o entre pláticas le contaste una idea, o le contaste tu forma de trabajo, y de pronto vas... el mismo Hitchcock empezó jalando cables, pues, y ya después, pues, sacó sus pelis, pues, no sé si sabía.
Sí, sí, no, o sea, yo también creo que sea cual sea tu ámbito, siempre sí. Es bueno relacionarte porque, pues, nunca sabes quién te pueda dar ese empujoncito que necesitas,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. De hecho, ¿y de qué se trata Paradox? Primero que nada, antes de saber de dónde salió, ¿de qué se trata?
Okay, a ver.
Paradox se trata sobre Lily, que es una estudiante de comunicación, la cual su sueño es ser influencer. Su sueño es hacerse viral. Okay. Con algo. Entonces ella de pronto se agarra grabando cosas, intentando hacer rituales que ve en internet y grabándose a ver si capta algo. Un muy mal día. Okay. Resulta que uno de los rituales sí era verdad. Y desencadena una serie de hechos paranormales en toda su vida y todo se va descontrolando. Y existe el paradox como falla en la realidad. Hay una leyenda urbana muy profunda, esa en Alemania la escuché. El paradox es una entidad que vive de las fallas en la realidad. Los efectos Mandela, las fallas en la Matrix, etcétera. Y esta falla tiene un nombre, que es la paradoja o el paradox. Que eso significa, paradox, paradoja.
Okay.
Y de ahí nace como tal, aparte de un viaje que tuve en Alemania, de escuchar ese mito. Y dije, a ver, en ninguna parte de internet lo había escuchado. O sea, lo escuché de un viejito.
Sí, 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 o sea.
Ajá, o sea, y un viejito, pues sí, era muy alcohólico, eso sí. Pero entre toda su borrachera me platicó sobre el paro, y dije, nunca había escuchado sobre esto. Dije, y me interesó el concepto de la falla en la realidad, de la criatura, que nace en la falla en la realidad, y se me ocurrió pues todo un universo que para bien o para mal, pues una sola peli no te da para expandir todo ese universo, pero dije, a ver, es que sea el primer paso. Me gustó mucho el concepto, la primicia, la idea, entonces me puse a escribir y después de ser una serie lo condensé a un mediometraje, que para Ots es un mediometraje.
¿Y cómo fue el proceso de grabación? O sea, ¿fue fácil, fue difícil, las complicaciones?
Está lleno de anécdotas paranormales, ¿eh? y hay varios testigos, okay. Y entre ellos dos estudiantes de comunicación de Universidad de Vizcaya que forman parte de nuestro equipo oficialmente. Sí. Es que dan fe y legalidad de que sí pasó.
Habrá que traerlos luego aquí al podcast para corroborar las informaciones. Sí,
por ejemplo, ahí les va. Primero que nada, fue una odisea total grabar tanto en logística, como en staff, como en técnicos, como en actores. Una odisea. Ahorita paso por eso, pero quiero comenzar con lo bueno, las anécdotas paranormales.
Okay.
El primer día de rodaje se grabó aquí en Universidad de Vizcaya.
Sí.
Todas las tomas buenas, fueron la toma 4. Todas las tomas de ese día. Estamos hablando que ya hasta sabíamos, ¿sí? De que la toma 4 va a ser
la buena.
Ajá. Y todavía dices, a lo mejor era su gestión, como que lo forzaron o algo, pero luego hay tomas que de plano ni siquiera hasta que me di cuenta, oye, la 4 es la buena. Y analicé y todas las de Vizcaya fueron la toma 4. Y pues el 4 es un número muy poderoso en la cultura china, que significa pues lo oscuro, lo tenebroso, incluso hasta la muerte, pues, ¿no? Y en los micrófonos se escuchó una niña.
Okay.
Se escuchó una niña. la risa de una niña y que hablaba una niña. No había ninguna niña ese día. Esa fue una. Otra, varios actores, cuando se estaban cambiando o cuando bajaban a la parte baja junto a donde está prefectura, decía que veían una sombra o que los tocaban, pues, del hombro o por ahí les hablaban. Varios actores, así, después, o sea, me fueron diciendo. Y les dije, en un rodaje les dije, levanta la mano, ¿quién sintió en Vizcaya? Así. Y esa fue otra. Luego grabamos en el Teatro del Pueblo, en el Salón de Ensayos, que es la parte de abajo del Teatro del Pueblo, que es como un sótano.
Sí.
Y ahí pasaron un sinfín de cosas, un sinfín de cosas.
Fue donde más...
Sí, y de hecho ahí es donde se grabaron las partes más fuertes de...
¿De Paradox?
De Paradox, y de pronto ahí se escuchaban que murmuraban personas. Alejandra, la que fue operadora del boom, sí, decía que estaba apuntando el boom solamente a la actriz, y si lo movías un poquito por un lado, se escuchaba que le murmuraban al oído.
Ay.
sí, estuvo...
No, de verdad que todo un reto y por ejemplo, tú como director ahí, ¿qué hacías para mantener la calma entre todos los, pues?
Bueno, yo manejo mi forma de dirección cuando son, pues digamos, actuaciones muy fuertes, yo los hago entrar en papel. Yo creo firmemente que no hay malos actores, hay malos directores. Mientras les digas qué hacer, lo hace, pero si se los dices correctamente. Entonces, cuando son emociones fuertes, ira, euforia, tristeza, melancolía, lo que hago yo es un proceso de PNL, un proceso de programación neurolingüística donde los voy llevando poco a poco. De hecho, dejo todo, le digo a mi director de foto, a ver, quiero que te voy a delegar en este momento que quede todo como lo vimos en la preproducción, en cámaras, todo quede exacto, ¿va? Porque me voy a llevar a los actores, entonces... Me llevo a los actores cuando son ese tipo de escenas y los trabajo una hora, hora y media, donde los voy llevando a pura programación, pum, 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 hasta llegar a la emoción real. No emociones actuadas, emociones reales. O sea, dime tu peor momento, tu momento más feliz, tu momento donde sentiste que ibas a explotar de ira, y esos momentos los traigo al presente a través de un proceso de dirección muy, muy minucioso.
Wow, es increíble porque lo que te están reflejando al momento de la actuación son sentimientos reales.
Sí, exacto, que los van a ver.
No, pues ya.
Que los van a ver. De pronto, me decían la mayoría viene de teatro. La mayoría viene de teatro. Solamente tengo dos actores que vienen directos de cine, pero los demás, la mayoría vienen de teatro. Y de pronto las emociones que se manejan en cine, hay algo que se llama el switch. Tienes que llevarlos al punto, uno como director, de generar un switch, de que el corte se calmen, acción, ¡fum!, saquen todo de golpe, atrás, así, saquen todo, todo, todas las emociones. De poder estar súper enojados, ¡pum!, calmarse. Normal, llorar. O sea, tienes que llevarlos a ese punto. Esa es responsabilidad del director.
No, pues la verdad que muy ansiosos por ver tu trabajo ahora que está en la pantalla grande. Y wow, o sea, realmente con todo esto que nos platicas, con las anécdotas, con todos, pues ahora sí que no se pueden perder una razón más para verla. Y bueno, pues la verdad que con muchas ganas, ¿no? Ya de que empiece todo esto, ¿no?
Sí, pues Estudio Ágora precisamente nace de esa necesidad, de la necesidad donde sí tenemos, no voy a decir que no, porque estaría mintiendo. Hay mucho contenido en redes sociales, aquí en Nayarit, hay muchos influencers, hay muchos medios de comunicación, pero lo que se dice cine es cine, solamente tenemos los festivales o por ahí algún largometraje que pasa desapercibido, porque son muy de nicho, o sea, no está mal, pero de pronto aquí no hay cine comercial. Entonces precisamente Parodot, a pesar que tiene momentos de surrealismo alemán, así, ya lo van a notar en su momento, sí. Porque estas fallas en la realidad como tal. Claro. De pronto me doy cuenta que el cine que hay aquí, aunque es muy bueno, como que se olvidan de que también hay gente que nomás quiere ver la peli y pasársela chido. No quiere rebuscarle a ver, eso es, la semiótica de esa imagen significa tal cosa. Y eso sí está chido en el cine. Sí, pero sí. También hay que, al público ocasional, al público convencional, así como tú dices, sí, ya tengo ganas de verla. O sea, precisamente hay que apuntar también al público general, al mejor que no tenga conocimientos o no de cine. Todos sabemos de cine, todos. Porque si te muestra una imagen y te digo, ¿qué te transmite? Me vas a decir, no, pues a mí me transmite tal cosa. A lo mejor no te sabes exactamente los nombres, pero sí te transmite un sentimiento. Y si no es así, no es un buen cine.
Okay. Sí, él mencionó algo de pantalla grande. Así que, ¿cómo fue el recorrido para Paradox? Bueno, de Paradox para poder llegar a la pantalla grande.
Ah, okay. Ahí va. Eso es el trabajo de un año. De una, okay, una estrategia que hice yo, obviamente de más años, ¿eh? Pero sí, de trabajo, pero para poder posicionar Paradox en la pantalla grande, sí hice una estrategia como tal. La primera estrategia fue abrir la página. Dice, a ver, a través de redes sociales voy a entrar en el cine. ¿Por qué? Porque ¿qué te piden principalmente cuando tú estás negociando con un directivo del cine o un ejecutivo de cualquier tipo de cine, Cinemex, Cinépolis, el que sea? ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuántos van a venir? Sí. ¿Quiénes van a venir? ¿Cuántas salas ocupas? Es lo primero que te dicen.
Claro.
¿Cuántas aperturo? ¿A nivel local, nacional o por ahí tengo unas conexiones acá para internacional? ¿Cuántas aperturo? Lo primero que te dicen. Y dices, ok, a ver, ¿cuántas películas muy buenas han salido y no las ven por el simplemente hecho de que no hay buena campaña de marketing?
Sí.
Simplemente no hacen ruido.
Claro.
Una campaña de marketing dura mucho y no solamente es, en sí, tráiler, no, es todo un proceso. Entonces decidí, ok, voy a entrar a redes sociales para poder tener números, para poder tener un público al cual pues pueda ir a comprar un boleto e ir. Entonces, primero hice mi página, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, hice. Donde están más fuertes actualmente fue en Facebook, por el tipo de público, ahorita les platico eso. Primero comencé con la estrategia eje de todo. De hecho, Paradox es parte de una estrategia, a la vez que Ruinas es parte de una estrategia de todo un conjunto que se llama Backroom. Actualmente estoy escribiendo un libro, ya de hecho hoy se publica el último capítulo de Backroom, el cual es un libro que yo escribí completo y me di cuenta de algo, okay, saco este libro para poder, a base de este libro, sacarle una película. ¿Por qué? Porque la mayoría de, no sé si sepan, la mayoría de los productos que triunfan en pantalla, que vienen de la nada, de nuevos directores, tienen en base un libro, tienen de base un libro.
Sí, hay muchos de WhatsApp también.
Entonces dices, ¿por qué? Porque ven eso y a lo mejor hay cosas que no terminas de abordar en la peli, pero se resuelven en el libro.
Sí.
Por el tiempo. Y eso le da más refuerzo a que, quiero parte 2. Backroom es el primero de 4 libros, que es Backroom, Red Room, Black Room y White Room. Son 4 libros, es el primero. Y dije, ok, saco mi libro, ¿cómo lo saco? Ok. Lo que hice fue dividir, todos los libros están divididos en capítulos. Pero dije, a ver, los voy a cortar y voy a subir capítulo a capítulo, semana a semana a la página para ver qué respuesta tiene. Un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, 400 likes, 500 likes, 1000 likes, 1600. Pum, 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 pum. Y digo, ya tengo un público. Ellos mismos me exigen, no me piden.
Así somos los lectores.
No, como unos 10 mensajes al día llegan a la página donde dicen, ¿cuándo sacan Background como película? ¿Cuándo? Y dije, ya tengo un público. Ahora, tengo que demostrar que soy capaz de hacer algo audiovisual. Entonces, con un presupuesto de menos 1,000 pesos, comencé la serie Ruinas.
Okay.
Son 5 capítulos cortitos de 5 minutos que están ahí en la página, que muchos me los han criticado, que muchos me han directores, productores y realizadores locales me han recriminado Ruinas, me han dicho, ay, que está feo, que la historia, que esto, que lo otro, y digo, ok, hazlo tú.
Claro. Y con un presupuesto de menos 1,000.
Menos 1,000 pesos, porque no solamente no teníamos presupuesto, poníamos todos de nuestro dinero, y yo puse muchas veces de mi dinero para producirlo. Se produjo en Ojo del Cielo. Ahí está en la página, quien guste verlo. Y precisamente, ¿qué logró Backroom? Backroom logró que 30,000, que 50,000, que 80,000 reproducciones por capítulo. Ajá. Entonces, hay muchos productos que no tienen ni la mitad de eso. Entonces, cumplí mi objetivo. Mi objetivo no era que se viera bonito, para eso estaba Paradox.
Claro.
Mi objetivo era llegar a las personas para decirles, estoy haciendo algo.
Y soy capaz de hacer un producto audiovisual.
Exactamente. Y si tuviera presupuesto, haría algo mejor.
Claro.
Y se logró. Porque en base de Backroom, ya con mi público, ya con Ruinas, de que, a ver, ya tengo algo, no me pueden decir, es que no has hecho nada. No, a ver, esto ya está mi nombre. Ya Miguel Guzmán, director ahí, tan. Ya está mi nombre. Entonces, ya yo tenía un contacto de Cinemex. Por ahí te mando saludos, aunque sé que no puedo mencionar tu nombre.
Un saludo para su contacto en Cinemex. Sí. Ahí luego nos mandan unas palomitas de cortesía.
Sí, allá en Ciudad de México, pues,
Vamos.
Y pues ya me acerqué con él, le dije, a ver, fíjate. Tengo yo este libro, es el primero de 4, se está publicando en esta página, tiene tanto público, saqué una serie, esta serie tuvo tanto público, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Para Backroom, originalmente le he hecho. Y me dijo, sí, pero ahí te va, mi contraoferta.
Okay.
¿Qué te parece si sacamos una serie de mediometrajes, cortometrajes, y lo sacamos a sala? ¿Cómo ves? Y te calamos como director. Y dije, en primer lugar, no se lo dije a él, ¿verdad? No. En primer lugar dije, a ver, ya es un punto a favor que te digan, a ver, sí, pero, con que te digan que sí, aunque sea el pero lo resolvemos después. ¿Sabes?
Claro.
Ahorita vemos, o sea, me dijo, sí, ok, escucho, todo emocionado, ¿qué? Dijo, no, pues fíjate, necesito que me llenes tantas salas a nivel acá, sin darte nosotros presupuesto ni publicidad, ¿va? Tú te vas a encargar de todo eso, queremos ver hasta dónde puedes llegar solo. Dije, ok, sí, sin problema, nos la aventamos, nos la rifamos, ¿cómo no? Entonces, diseñé yo 4 productos, que el primero de ellos es el que van a ver, es Paradox, de ahí sigue Colores, de ahí sigue Tendencia, y La Dama del Rey del Cascanueces. Ahí les va las primicias.
Ok, a ver.
Porque es el primer lugar donde lo voy a decir. A raíz de... que fíjate, ni siquiera ha terminado de salir Paradox. Y en el proceso hubo varios interesados, varios inversionistas que me dijeron, a ver, estoy grabando eso, ¿crees que sea posible que vaya yo a la prueba de proyección? Dijo, sí. Cada cierto tiempo estamos yendo a Cinemex Plaza La Cantera, que es para que vayan a ese cine, y hacer unas pruebitas. ¿Por qué? Porque vamos entrando en la pantalla grande y hay cosas que hay que checar. Ya una vez teniendo todas las claves, pues ya, como sea, nomás se hace. Y en una de esas pruebas estuvieron unos italianos, que por ahí luego los van a ver en la página. Y estos italianos vieron unos pedacitos de Paradox y les gustó mucho. Y Y me dijeron, ¿con cuánto presupuesto hiciste esto? Con tanto. Digo, no, ¿cómo crees que con esa cantidad? Sí, con tanto, sí. con tanto dinero lo hice.
Usted no lo crea.
Sí. Digo, ¿y cómo fuiste capaz? Digo, porque soy mexicano.
Claro, claro.
Como todo buen mexicano, me las ingenié para estirar el poquito dinero que pudimos conseguir a base de puros patrocinios, que ahí los pueden ver abajo, todos esos, todos y cada uno de los que están ahí, de una u otra manera, con apoyo. Y esa es la parte de gestión de uno, pues, ¿eh? Porque como consejo a todos los creadores, todos creadores, sin importar qué hagas, no importa si haces videos, si haces podcast, si haces hasta TikToks, no importa lo que hagas, siempre tienes que gestionar, siempre. ¿Por qué? Porque llega un límite de lo que eres capaz de hacer solo. Entonces tienes que buscar apoyo de alguna manera. Entonces, estas personas se acercaron a mí y los otros proyectos que tengo me ofrecieron presupuesto para hacerlos. En este caso, os digo, tenemos Paradox, Colores, Tendencia, La Dama del Rey del Cascanueces. Tendencia se va a grabar en Guadalajara.
Okay.
Sí, se va a grabar en Guadalajara. La Dama del Rey del Cascanueces se va a grabar en Italia. Es directamente allá. Paradox se grabó totalmente aquí.
Aquí en Tepic.
Aquí en Tepic. Todo, sí. Es que es una parte monetaria, pues parte de Tepic.
Bueno,
sí,
es claro, es parte de
creo yo.
No, claro, sí, 100%. Nayarita. Oye, Miguel, fíjate. Quería decirte. Nosotros traemos unas preguntitas de rápido, nada más, para ponerte a prueba ya como tú, como persona. Son preguntas de qué prefieres, son tres preguntitas.
Ay,
pero son
fácil.
Son fáciles. A ver, Miguel.
Sí.
La primera es, ¿prefieres cuando tú vas al cine ver tu película con palomitas o con nachos?
Híjole, ahí se define, yo creo que una persona. Ay, Dios. Tengo sobrepeso, así que diría que las dos, porque sí, es una realidad, sí compro palomitas y compro nachos ahí, las dos. Pero si pudiera escoger solamente una de las dos, sí escogería nachos.
Okay.
A ver, y como director, ¿películas de terror o de comedia?
Terror.
Sí, yo también.
Sí, mil veces terror.
Sí, yo también, sí.
No, pues me quedé pensando que yo no soy tanto de terror, digo, pero bueno, está bien. Por último, Miguel, ya para ir cerrando un poquito, nada más nos gustaría que nos dijeras dos cositas. Punto número uno, si nos puedes decir una breve conclusión de lo que aprendiste en todo esto de Paradox, que me puedes decir, yo me quedo con esto, y obviamente recordar a la gente cuándo se va a estrenar, dónde se va a estrenar, para que estén atentos todos y podamos ir ahí.
Sí. ¿Qué me queda de Paradox? Para mí, si bien ya había dirigido otras cosas, y a mi nombre pues ya tengo Ruinas, por ejemplo, de lo que te había comentado, y un par de cortos por ahí que no han salido todavía a la luz porque los tenemos ahí guardaditos, me queda un gran crecimiento como persona, porque me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta de que uno no es tan grande como cree, ni tampoco es tan chiquito como se imagina. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa de dónde vengas, quién seas, en qué familia has nacido, tus condiciones socioeconómicas, tu nacionalidad, tu raza, todos podemos hacer cine. Y a su vez, aprendí de que el cine no es difícil de hacer, pero se necesita muchas agallas. Muchas, demasiadas agallas. Yo diría que hacer cine, o querer hacer cine, o comenzar a hacer cine, es el arte de aprender a perder. Porque cada caída te vuelve más fuerte. Cada proyecto que truena te enseña por dónde no es. Cada no te enseña por qué fue ese no. O sea, a ver, si te quedas en el que, ay, ¿por qué? Ok, ¿qué hice que generara ese no? No, pues esto y esto, ok, para la otra no lo hago. Ok, te va formando. Yo creo que he aprendido más de mis caídas y derrotas que de mis pocos o muchos éxitos. Me deja el aprendizaje muy grande de que Nayarit es una cuna de cine, México es una cuna de grandes cineastas, y hay muchos en ascenso, y sobre todo me da una perspectiva muy clara de lo que quiero yo como director lograr en mis próximas producciones. los cuatro eran mediometrajes o cortometrajes, ¿verdad? Ahora solo tengo dos mediometrajes, que es Paradox y Colores, y a partir de eso, puros largos.
Okay.
Se convirtieron en largometrajes con presupuesto. Entonces, yo creo que si quieres hacer cine, hay que hacer cine. Es muy redundante, pero...
Hay
que sí, ¿no? Sí, tú... Eso aprendí principalmente. Si quieres dedicarte al cine, si quieres vivir del cine, si quieres estar haciendo cine, necesitas comenzar a hacer cine en pequeña escala, después ir subiendo, ir haciendo, porque hay algo que le diría a todos los que quieren ser directores, quieren ser director de foto, etcétera. El trabajo no traiciona. El trabajo no traiciona. No importa lo que hagas, ni dónde lo hagas, mientras lo hagas con el corazón, mientras lo hagas con pasión y con amor por lo que estás haciendo, algo vas a aprender. Y si te fijas en tus fallos, aprendes de ellos y tomas solamente lo bueno, y de lo malo lo bueno, creces como persona, y como director, y como productor, y como escritor.
Increíble, ¿no? Realmente, qué buen consejo para todas las personas que quieren iniciar en cualquier ámbito de la vida. Yo sé que esto no nomás va para los cineastas, y claro, los que quieran ser cineastas, bueno, pues aquí hay un ejemplo a seguir. Por último, Miguel, para todas las personas que queremos ir a ver Paradox, ¿dónde y cuándo va a ser todo este proceso?
Sí, tenemos una serie de gratas sorpresas, es de que pues ya está por llenarse como dos salas.
Okay.
Porque nos habían dicho nosotros que nos iban a dar una sala que era como premier, como una prueba. Pero resulta que tenemos un estimado que como cuatro salas se van a llenar. Ahorita tenemos, es en Plaza Cigarrera. Ajá. Cinemex Plaza Cigarrera, es la que está ahí en Soriana a un lado.
Sí,
ahí,
claro.
Bueno, está Burger King.
Okay.
Ahí mero, el 1 de abril, 9 p.m.
Aquí.
Ajá. Y pues las funciones son 9 p.m., 9:15 p.m., 9 y media y 10 p.m. Que okay. Ahorita 9 y 9:15 están por llenarse, así que apúrense a comprar sus boletos.
No, obviamente todos están más que invitados, ¿verdad?
Sí, todos. Pueden comprar los boletos directamente en la página. Por ahí hay alguien que está al puro SAS contestando. A mi número también, que es el 311-411-1141. Y también ahí en coordinación de Universidad Vizcaya también, de comunicación, por ahí vamos a dejar un enlace para que puedan llegar y preguntar por boletos, por ahí sí, andan en la carrerita.
Bueno, pues ahí lo tienen, ahora sí que imperdible todo eso, nosotros ya estamos más que listos para ir. Miguel, pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber estado hoy aquí, gracias por compartirnos pues todas esas experiencias, todas estas primicias. Esperemos que te la hayas pasado muy bien y obviamente pues esperemos que todos ya estén haciendo fila para comprar su boleto. Pues Miguel, un gustazo y de verdad muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que están escuchando este podcast. Ya saben que mi nombre es Alan Salazar y estamos en el podcast de Polo.
Polo.
Un gustazo y nos estamos viendo a la próxima.
Bye.
Adiós.